Ya lo estará, hasta el día martes por lo menos estaremos comentando cosas y sucesos del mundial, pero la fiesta en sí, hoy día me senté en mi dormitorio y sentí nostalgia. ¿Sí? Nostalgia de no prender la televisión para ver el fútbol, o sea,
y saber que ya todo el día no lo vamos a ver, y que ya no lo vamos a ver sino después de cuatro años, salvo estos dos partiditos que quedan el fin de semana. El saludo triste. El saludo de Cristina Yasmín Harp Andrade, aquí en Hora del Pocho. Cristina, buenos días.
Buenos días a todos los oyentes de Radio Telaya y del Pocho, y a Fernando Flores y a nuestro invitado especial, que al cual quiero muchísimo.
Gracias, Andrés, igualmente.
Perfecto. Bueno, ya vamos a iniciar la entrevista con Andrés Volter Mendoza Paladines para en extensión hablar de este tema, pero antes yo quiero tratar otro. Yo no sé qué está pasando. ¿Cómo así ahora entre bomberos nos queremos pisar las mangueras? ¿Y por qué digo esto? Porque ayer vi un reportaje de Tele Amazonas que me pareció la cosa más incongruente y, perdónenme, más absurda que yo he visto en televisión desde hace muchos años. Un reportaje criticando campañas publicitarias de empresas públicas. Ayer tocó a la prefectura. Alguien ha dicho por ahí, o no sé si el mismo periodista que hizo el reportaje, que hoy día iba a enfocarlo en el municipio, no sé. Pero yo pregunto una cosa. En primer lugar, ¿cuál es el delito de hacer publicidad? La publicidad es parte sustancial de la economía nacional. En términos generales, las entidades públicas, cualquiera que fueran, estatales o seccionales, empresas públicas en general, están autorizadas y legalizadas para hacer publicidad. Y además, y aquí yo no tengo por qué hablar hecho el cura o el mojigato, nosotros los medios de comunicación vivimos de la publicidad. Así. Por eso digo, ¿a cuenta de qué ahora nos queremos pisar las mangueras? Más aún cuando, por ejemplo, yo inmediatamente investigué que la propia cadena Teleamazonas tiene publicidad con la prefectura.
Pocho, yo digo que normalmente lo que hace tanto la prefectura como los entes municipales, y no hablo solamente de la prefectura de acá, sino en general, más que publicidad, es promoción de obras. Porque publicidad sería si dijeran, mi prefectura es la mejor, yo soy el mejor, o sea, pero no, promocionan obras, promocionan carreteras, que la ciudadanía.
Campañas sociales o cívicas.
Que la ciudadanía tiene el derecho de conocerlas, porque si no, no hay manera de que se enteren.
Ya, y además, Fernando, varias cosas.
Y perdona por terminar. Claro. Y además, en todo presupuesto de cada una de estas instituciones existe un rubro destinado a promoción y publicidad. Lo grave sería que ese rubro se exceda, se pase de lo que está presupuestado, o que ese presupuesto contemple un 50% del monto total
se desvíe.
Se desvíe, pero mientras se cumpla con el presupuesto establecido y asignado para promoción y publicidad y se mantenga esa línea de promocionar obras y no se esté desviando hacia otros temas, yo no sé cuál es el problema que le ven.
Y te quiero decir una cosa, Fernando, y tú has dicho lo correcto, se promocionan acciones, no se promocionan personas, ni se promocionan campañas electorales, que eso sería lo penoso.
Claro, ahí estarían desviando.
Lo delictivo sería que mañana pongan la publicidad y estén cobrando el vuelto, como se dice, por debajo, cosa que no han hecho. Tercero, la publicidad va a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque además los medios de comunicación las difunden, pues. O sea, no es que los medios de comunicación reciben algo y no promocionan, o sea, ponen la publicidad al aire. ¿Cuál es el problema? Que además es algo que ellos hacen. Lo hacen con entidades públicas, o sea, estoy hablando del canal que emitió ayer este reportaje, y lo hacen también con empresas privadas. ¿Cuál es el problema? Lo malo es la pésima orientación que le dio además ayer el periodista, en donde se ve la mala intención de confundir las actividades preelectorales que pueda estar haciendo el prefecto con la publicidad, que no tiene nada que ver. O sea, mezclan el concepto de publicidad institucional con que el prefecto ande en las calles a las 5 o 6 de la tarde haciendo campaña, que no tiene nada que ver con la publicidad. Entonces, terminan queriéndole vender una idea perversa y tergiversada a la ciudadanía. Entonces, cuando el periodismo se hace con mala intención, también hay que denunciarlo. O sea, si creen que el poscorreísmo es volver al linchamiento mediático, pues bueno, aquí vamos a encontrar también frenos. Aquí vamos a encontrar también frenos. Porque la verdad es que ya exageran. Y ya no habrá un Correa ni una supercon que los denuncie, pero sí habremos medios de comunicación serios que les digamos qué les pasa, pues. ¿Acaso no cobran también ustedes? Averigüé, y también tienen pauta del Consejo Provincial. Y seguramente tienen pauta del municipio de Guayaquil. Entonces no cobren por publicidad. Primero, retiren la publicidad pues, de sus pantallas y no acepten publicidad antes de estar haciendo reportajes. Seamos serios, pues. Y no juguemos con el bolsillo y con la economía de otros medios de comunicación. Pero aquí también hay otro protervo interés. Quieren comerse parte del presupuesto que está destinado a las radios. Ese es el protervo interés de este canal de televisión y de ciertos canales de televisión, que no se conforman con que tienen prácticamente concentrado el pautaje publicitario de las agencias de publicidad en un 85-90%, que no pautan radio, que solamente quieren pautar televisión porque les interesa pautar grandes volúmenes por las comisiones de agencia. Y los grandes volúmenes los tiene la televisión, porque la cuña de un mes de este programa de radio es el equivalente a una cuña en un canal de televisión. Entonces a las agencias les interesa vender $300,000 mensuales para ganarse $45,000 en comisión de agencia. No les interesa vender comprar el programista de $1,200, $1,500, $1,700 mensuales, porque no están ganando nada prácticamente. Y entonces, de alguna u otra manera, las radios por lo menos tienen la atención publicitaria de las empresas públicas, de las instituciones públicas.
Porque saben la penetración.
Porque saben además la penetración. Y hasta eso ahora nos quieren boicotear estos otros medios de comunicación gigantes, entre comillas. No, señores, aquí van a encontrar resistencia. Hagan los reportajes con buena intención y con buena voluntad. No los hagan con mala intención o con pretensión comercial oculta. Yo, por suerte, no voy a ser candidato a nada, así que no dependo ni necesito de ellos. Pero aquí hay una mala intención en ese reportaje que vimos ayer, de querérsele comer la pauta publicitaria a las radios, porque al final el periodista que hizo ese reportaje terminó encasillando el consumo publicitario de la prefectura en el tema radial. O sea, apuntó a las radios.
Evidentemente dirigido
contra las radios. Y si se van a meter a pelear con las radios, pues peleemos. Exijo de ver que se pronuncie, señor Washington Delgado. Si que se van a meter contra las radios, pues vamos a la pelea. Y no es una pelea ni del prefecto, ni del alcalde, ni de nadie. Ah, quieren pelear con las radios. Vamos, pelea radio contra televisión. No contra televisión, contra este canal que anda en esta posición egoísta, mezquina, miserable. Pero con el bolsillo de nosotros no se van a meter. Y si quieren pelear en cualquier campo, vamos en cualquier campo. Los conozco perfectamente.
¿Tú trabajaste ahí?
En alguna... Por supuesto. A mucha honra en su momento, cuando no andaban con estas cosas.
Así es. El programa no puede ser, ¿no?
Claro, yo hice un segmento. La verdad es que ya es el colmo. Ya es el colmo esta actitud de Teleamazonas. De enfocar un reportaje para criticar la pauta radial. Y como yo no tengo nada que ocultar, yo tengo en este programa mucha publicidad de entidades públicas. ¿Y saben qué? Hablo 4 horas diarias. Me quemo mi lengua y sudo mi frente trabajando. Y cobro lo que se debe de cobrar en una publicidad. Claro. Ni cobro más ni cobro menos, sino lo que vale. Yo vivo de mi trabajo. Pues no voy a permitir que usen los medios de comunicación para quererse llevar todo y para dejarnos a pata. Hablo bien claramente. Y como no tengo compromiso con nadie, ni soy candidato, ni me interesa que me anden entrevistando ni nada, les digo las cosas como son. Y si quieren pelea, pelea van a tener. Y si por último quieren derivar la pelea a título personal nos vamos de pelea. Que les conozco la historia a todos. Porque si nos vamos a pisar la manguera entre bomberos, yo también sé... ¿cuáles son las debilidades de esas mangueras por allá?
creo que ha sido bastante claro.
Muy claro, Pocho. Muy claro. Y vamos a seguir con este tema. Vamos a seguir con este tema.
Ahora sí, Andrés Voltaire Mendoza, cambiamos de tema, miramos la página. Presidente del directorio de MAPAC, que también tiene publicidad en este medio y tiene en este programa. Y no hace nada malo publicitando. Como lo tiene la prefectura, como lo tienen diferentes entidades. Ah, yo pregunto una cosa, ¿y por qué no hacen un reportaje de la pauta de las prefecturas de Pichincha, por ejemplo, la alcaldía de Quito, en los canales o en las radios de Quito? Ahí no se meten con las radios de Quito, todo es regionalista. Todo es regionalista, todo es mirando hacia Guayaquil, hacia Guayas. ¿Por qué no empapelan a la prefectura de Pichincha o al municipio de Quito con la pauta publicitaria que tienen las radios de Quito? Con las radios de Quito no se meten, ¿no? Regionalistas. Mil disculpas, y ahora sí entremos al tema este de los merinos. ¿Qué es el proyecto Los Merinos y sus componentes complementarios, Andrés Voltaire?
A ver, son las 10:49 minutos, disculpen que de la hora, pero ya es la costumbre.
Así es.
Y vale la pena decir, entrando a la importancia del proyecto, que la semana pasada se firmó con el Banco Mundial un crédito por 233.6 millones de dólares, el municipio de Guayaquil, la EMAPAC y el Banco Mundial, que tiene unas condiciones de 35 años.
Son 233 millones del Banco Mundial.
Del Banco Mundial.
EMAPAC pone también 6 millones.
Es la, a ver, tenemos una contraparte que hay que poner nacional, siempre nacional, sí. Así es.
Okay.
En este caso, el Banco Mundial da unas condiciones de 35 años plazo, 15 años de gracia y una tasa de interés del 3%. Que anual, ¿no? Que es realmente algo que no se consigue sino con organismos multilaterales, como es en este caso el Banco Mundial. Esta planta de Los Merinos, que es para el noreste de la ciudad de Guayaquil y que estará ubicada en el sector de la vía terminal terrestre Pascuales, donde están hoy las lagunas de oxidación de Samanes, Guayacanes, es una planta espejo, pongámoslo así, de la que se está haciendo en las esclusas.
Se llama Samanes Guayacanes, pero está ubicada en la Narcisa de Jesús.
Las lagunas de oxidación.
Las lagunas de oxidación.
Se llaman así porque están cerca, y ustedes lo pueden ver justamente sí, ahí en el plano, que está ubicado, y justo esta planta de Los Merinos, uh-huh, va a darle servicio a 1.5 millones de habitantes, en donde vamos a tener justamente para todos esos sectores. Ahí está Vergeles,
orquídeas, alboradas, sauces, o sea, sí,
Samanes,
esta gran ciudad de Guayaquil, que es el norte de Guayaquil, pues una es gran ciudad,
es una gran ciudad.
O sea, porque tú quitas esta parte que cubre Los Merinos, la sacas de Guayaquil y la pones en cualquier otro lado y está entre las 3-4 ciudades más grandes del Ecuador.
Totalmente.
Después de Guayaquil y Quito, puede ser más grande que Cuenca incluso.
Cuenca tiene 500.000 habitantes.
Sí, esta parte, no, y por extensión incluso, puede ser más grande
hasta
que
por
Cuenca,
extensión.
Puede ser más grande que Ambato, puede ser más grande que Riobamba, puede ser más grande que Quevedo, puede ser más grande que Machala, solamente el norte de Guayaquil.
Esta planta, así es, Pocho, esta planta te dará servicio a Prosperina, Inmaconza, Nueva Prosperina, en la zona de Bastión Popular, Pascuales, como decíamos, Orquídeas, Vergeles, Los Ceibos, Nuapacingue, Urdesa, Alborada, Guayacanes, bueno.
Son 1.500.000
personas. 1.500.000 personas. Y eso es importante porque cuando hay agua potable, que hace 15 años no había en Guayaquil, sino muy poco, y que eso varió totalmente, no solo con la concesión de agua de que existe en la ciudad, sino con la competencia municipal que se tomó hace 10 años. Con eso cambió de 240.000 que teníamos conexiones de aguas potables en la ciudad, 240.000 se multiplica por 5, porque son 5 personas por familia según el INEC, pasó a 550.000 conexiones de agua potable, que son más de 2.5 millones de personas. Eso, a su vez, trae aparejado que hay más necesidad de alcantarillado sanitario, porque esas aguas se tienen que ir a algún lado, entonces se requiere el alcantarillado sanitario. Se han incluido, se han añadido más de 1.200.000 personas en este plazo de 10 años a la red de alcantarillado sanitario de la ciudad. Por eso estamos casi en el 95-96% de cobertura de alcantarillado sanitario dentro de Guayaquil, que se reconoce en los asentamientos formales y en los asentamientos reconocidos por la municipalidad, más que nada. Y al haber alcantarillado sanitario, porque todas estas cosas tienen su efecto secundario, se requiere darle un tratamiento de aguas residuales adecuado a las aguas negras, a las aguas residuales o como le quieran decir, a las mismas, tienen varios nombres. El punto es que se les tiene que dar un tratamiento adecuado para que las mismas sean devueltas a la fuente, que es el río Daule, que es afluente del Guayas, y que se lo haga de la manera adecuada. Por eso empezamos con el sur de la ciudad. Primero, las esclusas, que está en ejecución ya desde hace un año.
Y ¿Cuándo ya están listas las esclusas?
Para fines del 2019 se termina la planta y se espera 6 meses después, en el primer semestre de 2020, que esté ya operada por Interagua, que le toca operar
y,
todo.
¿Y la navegabilidad cuándo se puede recuperar por el lado de las esclusas?
En el caso de las esclusas, para hacer una aclaración, está primero el proyecto, está esto que estamos hablando, es el proyecto de la planta de tratamiento de las esclusas. Mm. El proyecto de rehabilitación de las esclusas, que es otra cosa, sino que es ahí mismo,
claro.
Empieza a fines de este mes de julio, como se había ofrecido, y es 12 meses.
Y ahí ya pueden navegarse.
Sí. Ahí ya pueden navegar. Ahí ya pueden navegar por las esclusas, por el estero Covina.
Perfecto.
Y va a haber a mediados de agosto, inclusive, una ceremonia en la que estará el presidente de la República, el alcalde de Guayaquil, la gente de autoridad portuaria, la gente que lo está construyendo, que es Astinave. Lo de las esclusas con el puente abatible, va a haber además ahí en las esclusas al lado de lo que va a ser la planta de tratamiento, muy cercano, una zona turística.
Sí,
tipo,
ese es un plan hermoso.
Sí, parque lineal. Sí,
volviendo al tema
volvamos al tema de los meninos.
Una cosa, ¿cómo van? Hay un cronograma trazado.
Por supuesto.
¿Cómo está el cronograma?
Estamos al día. El 2 de julio se convocó la licitación a nivel internacional. Uh-huh. El crédito es de 200, el total del proyecto es 240 millones, pero la planta, solo la planta de tratamiento, cuesta 140 millones de dólares. Montos realmente gigantes, pues, ¿no? Y para que una ciudad como Guayaquil y una empresa pública como es EMAPAC tengan el mérito y sean objeto de crédito de estas entidades, es porque realmente están muy bien manejadas, muy bien administradas. En el caso de la planta, empieza, como aquí se ve, la licitación en el 2018. En este segundo trimestre, digamos tercer trimestre de 2018, y se espera que entre en marcha segundo trimestre de 2022.
Terminada,
porque son 10 meses de licitación hasta que se firme el contrato, digamos, mediados de 2019, y de ahí 3 años de construcción.
Pregunta.
Los olores, en las lagunas de oxidación a las que ustedes se refieren y que ha causado muchas molestias, incluyéndonos a nosotros en San Borondón. Sí,
ya, pero la pregunta es, ¿ahora lo van a hacer a través de estas pastillas, estas cuestiones, estas bacterias que hay para...?
No solo eso, si eso se hace utilizado y se van a seguir utilizando, pero se va a hacer una reconformación de las lagunas de oxidación. Es decir, lo que se va a hacer es un trabajo que hubiera tenido que realizarse al final de la planta de Los Merinos, al final se lo va a adelantar, y se lo va a hacer en estos 3 meses. Ya. Que la reconformación de las lagunas de oxidación van a permitir que se eliminen esos malos olores y se siga dando un tratamiento adecuado a las aguas residuales que vienen igual del alcantarillado de toda esta zona y que se siguen aumentando cada día más. Por conexiones supuesto. Al alcantarillado.
Una pregunta, Andrés. Uh-huh. en torno al desagüe, como se llama popularmente, ¿sí? O alcantarillado. Como
sí, sí, pues la gente le dice desagüe. En Argentina le dicen cloaca.
Cloaca. Sí, sí, cloaca, desagüe, o alcantarillado, como
sí,
quieras.
Sí, es verdad.
Ya, hace años, cuando yo me imagino, se fundó la ciudad y a partir, ni siquiera cuando se fundó la ciudad, cuando comenzó a crecer la ciudad, estoy hablando de muchos, muchos años, décadas atrás, toda esta agua iba básicamente al río Guayas.
Así era.
Ya, ahora ya.
Y al estero salado.
Ya, al estero salado. Sí. Ya, la pregunta
en el caso
es:
de los pozos sépticos.
Ya en este momento, las aguas servidas no están yendo ni al río ni al estero.
En el caso de las plantas de tratamiento que existen hoy por hoy en Guayaquil, y aquí está el plano, tenemos en funcionamiento la planta de tratamiento, por ejemplo, de la Vía de la Costa, que se llama de Pantanos Secos. Se hace un tratamiento avanzado secundario y va al estero.
O sea, como pero agua ya va, pero ya va tratada, es como agua limpia.
Como digamos. Agua limpia.
Ya, pero va como agua limpia, no va a la podredumbre.
Lo que así es, lo que pregunta Pocho es, en el caso del estero salado, todavía hay lugares en la zona del suburbio este.
Eso te iba a preguntar, en el suburbio
este. En el suburbio este, ¿qué es lo que comprende el proyecto de las esclusas? En donde, a pesar de haber red formal, muchísimos predios, estamos hablando más de 15.000 predios, no se han conectado y tienen pozos sépticos.
Pero es que, mira...
Y es lo que estamos haciendo, la conexión intradomiciliaria.
¿Qué control le van a poner a eso?
Primero que se está rehabilitando. Ese fue un alcantarillado mal hecho en la década de los 70, que se llamaba Plan Piloto. Claro. Y está toda esa zona, en la zona de La Chala y por sí, allá, hasta La Trinitaria, en donde se está rehabilitando por debajo, sin romper la calle, se llama rehabilitación del alcantarillado sin zanja, para que esté la tubería del alcantarillado, y luego de eso hacer enseguida la conexión intradomiciliaria, que cuesta más o menos $350-400, y la gente no lo hace, porque no tiene la plata. Entonces, el municipio ha hecho una ordenanza para financiar esto. No le cuesta nada a las personas al momento la conexión. Tienen que pagarlo en 10 años a través de los predios urbanos, esos $350.
Oye, es que es visible. Si tú haces una navegación o un circuito por el estero salado y te vas justamente por la zona del suburbio oeste, tú ves que de repente el agua, que tiene un color marítimo normal, digamos que un verde oscuro,
verde,
en esa parte es un verde pero pálido. O sea, es un cambio radical, es un cambio total de color. Entonces yo supongo que es justamente porque es un segmento del agua del estero que está totalmente contaminada. Esto de acá de los merinos, entonces le va a resolver el problema definitivamente a todo el norte de Guayaquil.
A todo el norte de Guayaquil, y si ustedes ven, también estamos construyendo una planta que se llama La Emilote, otra planta. Son cuatro plantas de tratamiento total, que será para 300.000 personas. Está aquí también en el planito, en las primeras páginas. Esta planta de tratamiento que le dice Sistema 3, es para el noroeste, de la perimetral para el oeste. Esa planta es para 300.000 personas en la zona que todavía falta alcantarillado. Entonces, se va a poner alcantarillado, lo que va Flor de Bastión, Valerio Estacio, Sergio Toral, Montesinaí, etcétera, Ciudad de Dios, todo eso, y irá esas aguas residuales, esas aguas negras, irán a la planta de Emilote, que se está construyendo en estos momentos. O sea que tenemos en construcción, las esclusas, la planta de las esclusas, ya terminada, que es para 1.000.000 de personas. La de la...
El sur de Guayaquil.
Sur y suroeste.
Suroeste, claro.
En lo que es hacia la Vía de la Costa, está la planta de incluye desde la zona de Girasoles, Renacer, Jardines del Salado y todo lo que va a la Vía de la Costa, Puerto Azul, todo eso, es la que se llama Pantanos Secos, para 200.000 personas. El noroeste de la ciudad de Guayaquil, de la perimetral hacia el oeste, el Milote, para 300.000 personas. Y los merinos, 1.500.000. Estamos hablando de 3 millones de habitantes que tendrán 100% de tratamiento de sus aguas residuales.
O sea, los merinos
es la más grande.
Estoy viendo el financiamiento aquí. MAPAC pone una contraparte de $6 millones, pero el financiamiento mayor, que es casi 40 veces más, lo pone el Banco Mundial con $233.600.000. Las condiciones de crédito son 35 años de plazo con 15 años de gracia. O sea, durante 15 años no se paga, ¿no? Ese sería el
concepto. 15 años solo interés.
Ya, pero ese 15 años de gracia es 15 años de golpe de entrada o está hay intervalos.
De entrada, 15
o
años sea, que
los
no.
Los próximos 15 años no se paga un centavo sino los intereses.
Solo los intereses.
Y el interés es apenas del 4%.
Sí.
Yo digo una cosa. Y
llega entre el 3 y el 4.
Ya, es inferior. Menor, ya. Yo hago un paréntesis aquí para decir: ¿por qué el Estado ecuatoriano se ha endeudado en 8, 8.5, 9, arriba de 7.5? Cuando la tasa LIBOR, me he cansado de decirla durante tantos años, es de 3, 3.5, 4, que es más o menos lo que está marcando en interés el Banco Mundial. ¡Qué extraordinaria gestión ejecutiva, Andrés Voltaire! Y lo digo con números, o sea, un proyecto de 240 millones de dólares, resulta que financiamos aproximadamente el 98% lo financiamos con una tasa de interés del 4%, con 15 años de gracia para pagarlo a partir del año 16, durante 35 años más. Es decir, solucionamos un problema con un crédito a 50 años de plazo a 4% de interés.
Es que no se hubiera podido hacer si no.
O sea, pero o también sea, hay que resaltar.
Por eso le digo, si no, imagínate, porque nosotros, y ahí viene el tema, Pocho, que hay que resaltarlo, porque nosotros recibimos del municipio de Guayaquil, EMAPAC, para el trabajo de obra de alcantarillado y agua potable, 40 millones anuales. Esos 40 millones, si lo pusiéramos pelo a pelo anualmente, no se pudiera.
No se pudiera.
Entonces, si no se hace esta gestión financiera
extraordinaria,
la verdad que es extraordinaria, no porque
lo dicen los números, la matemática es tan fría que habla sola.
Y en el caso de las esclusas es lo mismo. En las mismas condiciones el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones, en ese caso, que son los que hicieron ambos el crédito. ¿Qué significa? Que nosotros en 35 años vamos a recibir 40 millones de dólares anuales. Cuando digo nosotros, me refiero ya capaz en 35 años no estemos aquí, o capaz
ni
sí,
vivos,
¿no? Pero
estamos,
capaz ni vivo. Pero la ciudad va a recibir, son 1.500 millones de dólares. Estamos endeudando a la ciudad, con estas plantas de tratamiento, sin cobrarle a la ciudadanía una tarifa por esto, porque esto en Chile, en Colombia, le cobran por el tema de tratamiento ambiental, no se le está cobrando a la ciudadanía, y los 1.500 millones de dólares, hay más o menos 550 de endeudamiento con los intereses, quedan libres casi mil millones para otras obras y para otros financiamientos en estos 35 años. Digo porque la gestión debe ser, cuando el endeudamiento es bueno, cuando se lo hace correctamente, para crecer.
¿Cuánto es la inversión total que se está haciendo en alcantarillado, considerando todas las plantas que se están procediendo?
En aguas residuales,
en aguas residuales
estamos haciendo una inversión de 500 millones de dólares. Sin los intereses, que son... Entonces, claro, calculemos que con los intereses serán 600, porque es a 35 años, más las dos, estas más pequeñas, que son la de Milote y de Pantanos Secos, que suman más o menos 50 millones entre las dos.
Yo quiero ponderar...
Realmente es impresionante.
Yo quiero ponderar el trabajo que se ha hecho en todo lo que es alcantarillado y agua potable, porque cuando la empresa estaba en manos o en poder del Estado central, Guayaquil adolecía de ese déficit de servicio de alcantarillado y agua potable que se ha ido solucionando en 10 años. Porque aproximadamente 10 años tiene en control municipal.
Sí, 10 años.
Ya, 10 años.
Ha sido la parte fundamental.
Recordemos que es una ciudad que prácticamente no tenía buenas bases de alcantarillado, ni pluvial, ni tampoco alcantarillado sanitario, ni siquiera servicio de red de agua potable en el pasado. Entonces, prácticamente sobre una ciudad ya construida, hubo que reconstruir la ciudad subterránea, que es esta.
Es esto. Y con invasiones y cero planificación por todos lados.
Un buen trabajo del EMAPAC, que vale la pena destacar. Me parecen maravillosas estas obras, pero sinceramente, yo soy un hombre de números. Lo que más me ha impactado es la facilidad de financiamiento que se ha logrado. Eso me parece, ¿sabes qué? Ejemplar.
Como dices tú, ¿qué diferencia con el Estado central?
Porque yo veo que
las condiciones y los plazos. El monto total.
Yo veo que al Ecuador lo han hipotecado con tasas de 8-9%, dando de garantías los barriles de petróleo y todo, mientras acá se consigue un crédito para financiar el 98% de una obra que cuesta 240 millones de dólares, la conseguimos a 15 años de gracia, y a partir de ahí a 35 años de plazo, con una tasa de interés como es la LIBOR de 3.5%. O sea, tengo que decirlo y tengo que ponderarlo, y tengo que poner en duda lo que se ha hecho en cambio con el financiamiento del país en las altas esferas del Estado central. Pues no queda más.
Totalmente. Pocho, Fernando, Cristina, para la generación de Cristina, ellos no se acuerdan de lo que pasaba aquí hasta el año 2000, no, pues 2005. O sea, aquí el agua potable había por horas, y para los pobres era puro tanquero, ¿no?
Puro tanquero.
Tanquero que le sacaba hasta 17 veces más caro el costo. Pero vale decir que muchas veces ponían, y esto no es mentira, en lugar de cloro le ponían tiza al agua en la planta de la toma. Hacían barbaridades, pues, o sea, cuando León Febres Cordero rescató Guayaquil, una de las cosas que también de entrada pensó es en rescatar el agua potable, y por eso se fusionó lo que era EPAP con EMAC, que era agua, y el otro alcantarillado, en ECAPAC, y fueron al tema de la concesión. Pero esto tomaba tiempo, porque además nadie se iba a interesar en venir si es que no se saneaba un tema de pasivo laboral, de mafias, de todo lo que había. Y esto es una obra que no se ve.
Acuérdate que los pipones se concentraban
en esta subterránea.
Acuérdate que los pipones se concentraban precisamente en estas áreas.
En estas áreas estaban.
Es una obra que no se ve, pero que se la va a sentir.
Claro, es como en el cuerpo humano, no se le ve en las arterias, no se le ve en los intestinos, no se le ve el hígado, pero si no funciona, se acaba todo.
Te digo una cosa, uno de muchachos no vivió en urbanizaciones privadas.
No.
Uno vivió en Guayaquil.
Así es.
Uno era pelotero, uno jugaba indoor fútbol en la calle.
En la calle,
teníamos
en
que
los
salir,
parques.
Cuando, en época de lluvia teníamos que salir a baldear las calles para poder jugar fútbol.
Así era.
No, pues además que se iba el agua y tú llegabas de jugar y se fue el agua y ahora
como pero yo me
tenía que cebar
la
bomba de succión.
Dejaba de llover a las 9:30 de la mañana y a las 3 de la tarde que queríamos jugar fútbol el agua todavía cubría la acera. Bueno. Cubría la acera. Entonces teníamos que ir los peloteros, teníamos que ir con baldes y echarlos por la alcantarilla de un lado, de una esquina, de la otra esquina, de la esquina de la vuelta, porque las alcantarillas eran tan malas que para drenar un cese de lluvia de 4, 5, 6 horas, drenaban, eran gotitas. Entonces uno tenía que buscar la manera, tirábamos a los jardines el agua esa, o sea, lo que sea para poder dejar expedita la calle mojada, pero expedita para poder jugar indoor fútbol. O sea, así era Guayaquil antes. Una lluvia de una hora inundaba la ciudad.
Inundaba la ciudad.
Hoy, bueno, a veces inunda la ciudad porque son lluvias fuertísimas y además con la marea alta, pero es una vez cada cierto tiempo. Antes cualquier lluvia de una hora inundaba la ciudad.
Y en cualquier parte de la ciudad,
en cualquier parte
desde
de la
el
ciudad.
Centro a los barrios pelucones.
Aparte de que antes el agua se quedaba ahí.
Se quedaba
ahora,
días, pues.
Se inunda, ahora, pero se baja. Horas de foga rapidito.
Eso que es un exacto, punto sí. Muy importante. Yo quería terminar diciéndole que para ya en agua potable, para fines de este año, va a estar terminada la planta de San Juan, que es para dotar el agua potable en Pozorja. Para toda la parroquia de Pozorja. En el caso de Puná, hasta fines de año estará la planta de ósmosis inversa, que se le dice, en Puná, para la cabecera parroquial.
¿Ósmosis inversa para que la gente?
Ósmosis inversa es un tratamiento que se hace para aguas que son un poco salobres.
Ya.
Para quitarle la sal, en este caso los pozos en Puná son muy salobres.
Muy salobres, claro.
Entonces se le saca, se utiliza un procedimiento químico, que esos que enseñan en el colegio que uno nunca entendió. Exacto.
Lo que yo había hablado antes.
Exacto, uno nunca entendió. Entonces eso es lo que hacen, es con este procedimiento sacarle la parte salobre.
Claro.
Sí, entonces Puná va a tener agua potable. Y en el caso de Tenguel, están con el agua, pero se va a potenciar las conexiones para que Tenguel también tenga todas las conexiones de agua potable. Y en el caso del proyecto de Los Merinos, hay unos lunares que se han quedado todavía sin alcantarillado sanitario en ciertas zonas donde ya hay el servicio. Entonces, por ejemplo, en Bastión Popular quedan calculamos 10.000 personas, que son 2.000 conexiones, porque se calcula 5 por cada conexión, así es, por cada familia. En el caso de los vergeles son 5.000 personas, o sea, 1.000 conexiones. Y en el caso de cooperativas varias del 8.5 de la vía Daule, que son 25 cooperativas, ahí son 5.000 personas, son 1.000 conexiones. O sea, vamos a instalar 4.000 conexiones en este proyecto de alcantarillado. En cada una, eso es expansión de alcantarillado, pero lo metimos dentro del proyecto de las exclusas, de los merinos.
De los merinos.
Aprovechando, la gente del Banco Mundial y del Banco Europeo de Inversiones se preocupa muchísimo de estos temas de infraestructura, porque vamos hacia los famosos objetivos de desarrollo. Los primeros fueron los objetivos del milenio, hasta el 2015. Ahora vamos a los objetivos que se llaman OD6 para hasta el 2030. En el sentido de cumplir con agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
Esa es la mejor manera de luchar contra la pobreza, dando un estatus de vida decente,
sí,
honroso a la gente.
Honroso.
Ya de ahí, pues,
sanitario.
Hay gente que por ahí tiene una casa más grande, una casa más pequeña, una casa más lujosa, una casa menos lujosa, pero lo importante es que todo el mundo tenga agua potable, tenga alcantarillado y tenga calles. Y mientras eso se tenga, es una manera de combatir a la pobreza. Te agradecemos.
Gracias.
Andrés Volter de Mendoza.
Gracias, Paladines. Fernando. Cristina, ya sabe usted, vamos a enseñarle unos videos de cómo era Guayaquil.
Nos vamos a la pausa.